Muy bien, señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual y para poder hacer uso de ella en el futuro, no muy cercano y cercano también. Tomemos un minutito para hacer uso de uno Juan 1:9 si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por tu incomparable gracia, Señor. Gracias por las cosas que has hecho por nosotros. Gracias por preparar toda esta información para cada uno de tus hijos en todas las dispensaciones, en todas las edades. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete a nosotros para poder almacenar esta información y poder hacer uso de ella en nuestra vida. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Seguimos en el libro de Apocalipsis y hoy vamos a ver algo muy interesante en las traducciones. Tenemos asuntos gramaticales aquí que limpiar, debido a que tenemos que entender una palabra que es muy importante. Y esa palabra la comenzamos a estudiar la semana pasada. Y claro está, hoy vamos a entrar y vamos a profundizar. Y lo que les dije la semana pasada, antes de culminar la clase, es que yo les iba a decir una manera en la cual ustedes pueden aplicar cuando les hagan preguntas acerca del rapto. En Apocalipsis 3:9 nos dice, «He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado». Y después les dice, «Porque guardaste la palabra de mi paciencia», o sea, la perseverancia, «hupomone». La palabra «hupomone» quiere decir perseverar bajo la prueba. «Hupomone». «Hupo» es debajo y «mone» es permanecer, viene de «meno». Les dice, «Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra». Ya hemos visto que la hora de la prueba es una palabra específica que tiene que ver con ¿qué?
Tribulación.
La hora de la prueba es la tribulación, que Él nos va a guardar a nosotros de la tribulación, y esta es una de las muchas maneras que se expresa, no solamente el apóstol Juan, sino el apóstol Pablo acerca de este evento, que tiene bastantes nombres. En la lección pasada estudiamos esta doctrina de la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que venga, antes de que comience esta hora de la prueba, tiene que venir nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo no baja hasta la tierra, sino nos llama ¿a dónde? A las nubes. Aquí estamos nosotros y lo que va a suceder es que Él nos va a llamar a nosotros y vamos a estar con Él en el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia tiene que ocurrir antes de que venga la hora de la prueba. Y lo vimos en 11 puntos. La doctrina de la inminencia, que quiere decir que va a regresar en cualquier momento. El regreso del Señor no depende de ninguna profecía o evento profético. Número uno. Número dos, la doctrina de la inminencia es importante para entender el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Número tres, el rapto es la resurrección de todos los miembros de la edad de la iglesia muertos y la remoción de todos los creyentes vivos de la tierra al final de la edad de la iglesia antes de que comience la tribulación. ¿Cuántas personas de la iglesia participan en la resurrección? Tanto los muertos como los vivos. Todos participan en la resurrección, porque hay algo que se puede leer de una manera en el español, que lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento según las traducciones que se han hecho, y solamente he encontrado una Biblia en español y una Biblia en inglés que tiene la traducción correcta. Tanto los muertos como los vivos van a estar en la resurrección. El punto número cuatro es que el propósito de la doctrina de la inminencia es el de mantener a todos los creyentes en estado de alerta, porque nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento debido a que no existe ninguna profecía que se tenga que cumplir para que Él venga. Ninguna. Ahorita puede venir el Señor Jesucristo y a todos nos lleva. Y tenemos que estar preparados. Número 5, los creyentes deben anticipar con gozo la esperanza bienaventurada. El significado de la esperanza bienaventurada tiene que ver con el rapto de la iglesia. Después vemos el punto número 6, que ninguna profecía es cumplida en la edad de la iglesia entre el bautismo del Espíritu Santo y el rapto de la iglesia. Y eso significa que es inminente. Es inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento porque no tiene condiciones previas para que se cumpla. Ya todo lo que tuvo que suceder ya sucedió para que venga el rapto de la iglesia. Muchas personas lo que hacen es que colindan el asunto de la tribulación con el rapto de la iglesia. Las cosas todavía no están listas porque tienen que ocurrir ciertas cosas en Israel para que estén listas. No. Ya nos hemos dado cuenta que el rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento y no comienza la tribulación sino hasta cuando nuestro Señor dice que comience. Eso tiene que ver con la firma del tratado que puede ocurrir a las 2 semanas del rapto, puede ocurrir a los 2 años después del rapto, a los 5 años después del rapto puede ocurrir. los 7 años que vienen. Que son 7 años, que él está dando un periodo específico de 7 años, algo que no va a ocurrir inmediatamente. Ya hemos visto que la edad de la iglesia no comienza el mismo día, bueno, nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un periodo en el cual Israel baja y sube, asciende la iglesia. Es importante tener eso en mente, porque no es que va a ocurrir de la noche a la mañana. Punto número 7 es: tanto la resurrección de la iglesia como la muerte del creyente están completamente fuera de nuestro control. Es un asunto de nuestro Señor. El rapto viene cuando el Señor diga que va a venir. Después, el punto número 8 que vimos es que la resurrección de la iglesia es asunto de la soberanía de Dios y nadie puede cambiar ese hecho. Tú no puedes hacer que se apresure la venida. El punto número 9 es que mientras que el rapto es inminente, el segundo advenimiento no lo es. Hay el rapto, que es que nosotros vamos al cielo, y la venida de Jesucristo, ¿cuál es? La segunda venida, cuando Él viene a la tierra para reinar por 1000 años. Pero aquí estamos hablando de la subida, y el periodo intermedio es 7 años, que es la 70ª semana de Daniel. Eso hay que tenerlo en mente. No hay que confundir uno con otro. Hay pasajes que hablan de una cosa y hay pasajes que hablan de otra cosa, y mucha gente los confunde. Y si los confundes, vas a tener problemas en lo que concierne a entender la información que éste traña. Vemos que el punto número 10 es que el rapto pudo haber ocurrido en los tiempos de Santiago y de Pablo, porque no había profecía que se tenía que cumplir. Es más, ellos lo esperaban. Incluso tuvo que expedir una carta especial el apóstol Pablo para explicarle, por ejemplo, a los tesalonicenses el motivo por el cual ellos tenían que entender esta doctrina. En el punto número 11, las distorsiones de la inminencia del rapto tienen como resultado la inestabilidad y las explicaciones absurdas o especulativas acerca del tiempo del rapto. Muy importante que nosotros entendamos lo que es la inminencia de la iglesia para no distorsionar. Bueno, si tú la distorsionas aquí un poquito, ponte que la distorsión, con esta distorsión sigue. Fíjense la cantidad de diferencia que hay entre la realidad y lo que se distorsionó. O explicaciones absurdas, o muchas veces, pues, para explicar las cosas que están descarriladas, se utiliza la información alegórica, en la cual la persona piensa lo que es, entonces se lo inyecta a la Biblia, pero no tiene que ver nada con la realidad. La alegoría es un sistema que a la gente la saca del camino. Y es uno de los sistemas que utiliza la Iglesia Católica cuando tiene que hablar del milenio, cuando habla del rapto, porque no entiende, no, porque es desde los padres de la Iglesia primitiva se distorsionó eso, porque hicieron una interpretación alegórica, porque era muy difícil entenderlo. Entonces decían que esto es alegoría. Pero ya nosotros sabemos, con la tecnología y con todas las cosas que hay, que en los últimos tiempos estas cosas se comenzarán a destapar. En los últimos tiempos ya han llegado. Nosotros ahora estamos viendo estas cosas a la vista de la información moderna y de la información gramatical que tenemos. Hay una cantidad de información que nos da a nosotros ese conocimiento. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicar lo que es el rapto. El rapto es la resurrección de todos los creyentes muertos de la edad de la iglesia y la remoción de todos los creyentes vivientes de la edad de la iglesia al final de la edad de la iglesia, antes de la tribulación. Antes de que comience ese periodo tribulacionario, la iglesia ya no va a estar aquí. Por eso el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, dice que nos va a salvar de la hora de la prueba. Y la hora de la prueba son 7 años, es una hora de 7 años. Uno de los pasajes más importantes que hablan de este asunto se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Fíjense lo que nos dice. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta carta se la escribió a los tesalonicenses porque ellos esperaban que nadie se iba a morir, porque el rapto ya estaba por venir, y de repente ellos en el transcurso del tiempo comienzan a ver que sus familiares están muriendo. Y dicen, ¿qué pasa? El apóstol Pablo les escribe esta carta para que ellos entiendan el asunto del rapto. Y que todos van a tener participación en el rapto, pero hay algunas personas que van a morir antes de que venga el rapto. Incluso si ahora lo vemos nosotros desde el punto de vista del año 2010, nos damos cuenta que millones y millones y millones de cristianos ya han muerto. Pero todos van a ser resucitados. Nosotros vamos a ver a personas interesantísimas de la iglesia. Personas que verdaderamente tuvieron un impacto grande dentro de la iglesia. Grandes creyentes de la edad de la iglesia. Nosotros vamos a disfrutar enormemente de todo eso. Otra de las cosas que pueden preguntar es que le enseñen dónde se encuentra la palabra rapto en la Biblia. Porque tú le dices lo que es el rapto y dices, bueno, pues en la Biblia no existe la palabra rapto. Porque en la Biblia dice no aparece, término, no es un término bíblico. Pero eso no es verdad. Si fuera verdad, no merma de su significado, porque a través de los años la Iglesia ha utilizado muchas palabras que no están dentro del vocabulario en la Biblia, pero están dentro del vocabulario teológico, que se utilizan para explicar ciertos conceptos bíblicos. Los que pasaron antes de nosotros tuvieron que ver estas cosas y tuvieron que darle nombre a un conjunto de pensamientos que estaban en la Biblia. La Biblia no te da la palabra para un conjunto de pensamientos, ¿verdad? Simplemente te da el pensamiento. O sea, a medida que uno lo va estudiando, los va agrupando. Y los que vinieron antes de nosotros, los grandes teólogos de los primer siglos, los padres de la Iglesia, más adelante en los años 400, 500, 600, pusieron su granito de arena estudiando la palabra de Dios y le dieron nombres diferentes. Por ejemplo, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y la palabra proviene del latín Trinitas, Trinitas, que fue acuñada por uno de los padres de la Iglesia primitiva llamado Tertulio. Y claro, eso lo hizo en el tercer siglo para explicar acerca de lo que la Biblia enseña referente a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en la Biblia sí se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas divinas que comprenden la Trinidad. Él lo que hace es que le da un nombre a las tres personas santas. Antes de que Tertulio lo hiciera, ellos creían la información acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no le habían dado nombre. No tenían una palabra para describirlos. Otro concepto lo abrazan las palabras unión hipostática. Ustedes me han oído hablar a mí de la unión hipostática. Esa palabra no se encuentra en ninguna parte en la Biblia. Lo único que se encuentra es hipostasis. Eso sí se encuentra en el griego de Hebreos 1:3. Aquí lo tienen. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Naturaleza es hipostasis. Entonces, cuando se habla de naturaleza, se habla de la hipostasis. ¿De la naturaleza de quién? Divina, de la naturaleza de Dios. Y después dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, cuando había hecho la purificación de nuestro pecado, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, porque Él es el que hizo esta obra. Lo que se habla es de la unión hipostática. La unión hipostática tiene que ver con la esencia divina y la esencia del hombre en una sola persona. Las dos están unidas en una sola persona, pero no se mezclan. Nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer la obra utilizando su deidad. Hace la obra utilizando su deidad, el abogado o defensor, de su punto de vista, que es Satanás, diría no, con su divinidad. Y por tanto no cuenta. Es inválido la obra que hizo. Y por eso fue que trató tantas veces de hacer que nuestro Señor Jesucristo hiciera milagros. Si tú eres el Hijo de Dios, y lo eres, cuando dice la primera clase, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, y lo eres, tírate del penáculo, porque ha dicho a sus ángeles que te sostendrán. Cada vez que lo tentaba, quería tentarlo, primero, en un estado de debilidad absoluto, y segundo, para que hiciera uso de su deidad, porque él sabía que si hacía uso de su deidad en lo que concierne a la obra que tiene que hacer él para ir a la cruz, se acaba el conflicto angélico. Y gana Satanás. Él nunca utilizó su deidad. Dependió del Espíritu Santo para hacerlo. De la posición del Padre, que es el Espíritu Santo. Lo hizo con el Espíritu Santo. Pero hay milagros que hizo en su humanidad, pero que no tenían nada que ver con su obra de salvación. Hay cosas que él hizo porque ¿quién mantenía el universo? Jesucristo, en su deidad, mantiene el universo entero. En lo que concernía a la obra de redención, él no podía utilizar su deidad. La unión hipostática lo que hace es definir a esta persona es única del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta hipostasis, no necesariamente en el sentido que yo les digo, pero la unión hipostática sí tiene ese sentido. Ahora, esto viene de un credo que fue escrito cerca del año 451 después de Cristo en el Consejo de Calcedonia. Nos tenemos que remontar 1600 años atrás para ver quién había acuñado la palabra la unión hipostática. ¿Es nueva? No, ha existido siempre. Lo que pasa es que a medida que los pastores de la Iglesia se preparan, pueden tener la terminología correcta porque sabe de dónde viene y la pueden utilizar para enseñar los conceptos bíblicos que habían sido expuestos a la Iglesia desde el comienzo. Ellos habían conocido esto. Antes de eso fue utilizado también por los padres de la Iglesia primitiva. Cuando viene el consejo es que dicen, bueno, vamos a dar el visto bueno. Vamos a utilizarla como palabra fidedigna para enseñar la palabra. Pero antes de llegar al consejo ya lo estaban aplicando. Simplemente dice, bueno, y eso ya lo aplicamos, ahora vamos a ponerlo por escrito, que quede plasmado para la iglesia. Eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí pues la definición que nosotros utilizamos para definir la unión de su deidad y de su humanidad en una sola persona para siempre. Lo que les estoy tratando de decir a ustedes es que hay muchas palabras dentro de la teología que no se encuentran en la Biblia, pero definen los conceptos bíblicos. Y el rapto de la iglesia, una de las palabras que sí se encuentra es el rapto, y el pasaje clave del rapto está en 1 Tesalonicenses 4:13. Y la palabra la tienen ahí en el verde. Se llama harpazo. En esa época, en el latín, era rapturo. Rapturo, ahí viene el rapto. Rapto en el español. La palabra que está abajo, rapturo, es latín. En la parte este del Imperio Romano se hablaba griego. Y en la parte oeste del Imperio Romano se hablaba latín. La palabra latín era la palabra que se utilizaba para ciertos documentos legales, lo usaba la jerarquía romana. El griego común era como el inglés. El griego común era como el inglés, que era la lengua franca del comercio. El latín era la lengua, pues, de la ley. Así como hoy en día el francés lo es. Las personas iban a la Sorbona, que es la universidad, una universidad célebre de Francia. Lo que dice primero Tesalonicenses 4:13. Y recuerden el hilo que estamos viendo. Les estoy dando toda esta información, les estoy dando para la definición de lo que es el rapto. Dormir era un sinónimo, un eufemismo de paso, utilizado para los que habían muerto. Quiere decir muerte. Para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Fíjense que utiliza solamente dormido para los creyentes. No se utiliza para los incrédulos. O sea, el eufemismo. Nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera predeceremos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado seremos arrebatados. La palabra es zarpazo. Hay una palabra en español que es muy parecida, que es un zarpazo, que es la acción del verbo de zarpar. Pero en ese caso es como un adjetivo. Zarpazo es algo violento, te saca de tu quicio, de tu caminar. En el latín de esa época era rapturo. Rapturo. ¿Sabes qué? Sería interesante, y no lo hice, ir a la Septuaginta a ver el latín. O sea, ¿cómo está escrito en el latín? Para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aquí está el apóstol Pablo que les pide esta carta a los tesalonicenses para explicarles el asunto del rapto, porque, como les dije, su familia se estaba muriendo y yo no sabía qué estaba pasando. Esta palabra harpazo quiere decir arrebato hacia arriba. Te están arrebatando hacia arriba. Tenemos algo interesante porque el apóstol Pablo nos está diciendo que nos confortemos con esta palabra. Se lo dijo a la iglesia primitiva y nos lo dice a nosotros de paso. Porque tú sabes que todo lo que está escrito pues permanece para nosotros, para que lo podamos aplicar. Nosotros debemos vivir nuestra vida en contemplación al rapto. Es una de la doctrina del confort, debido a que los creyentes de Tesalónica, a quienes Pablo había traído el evangelio, se habían quedado un par de meses con ellos, explicándoles esas cosas, y no esperaban que nadie se muriera. Ellos entendían que el rapto podía llegar en cualquier momento. Entonces, estamos echando atrás 2000 años y ellos ya pensaban que iba a venir. Harpazo es la palabra rapturo, de ahí viene el rapto en el español. En la Biblia también se mencionan otros raptos, por ejemplo, el rapto de Enoch, que se encuentra en Génesis 5, en Elías, y con diferentes palabras, quiero que sepa. Elías, en el segundo Reyes, de Isaías, en Isaías 6, Felipe en Hechos, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 12, a los testigos en Apocalipsis 11, etc. Muchas personas que fueron levantadas y no vieron muerte, o que fueron levantadas al cielo, le pasaron sus diferentes cosas, pero la palabra que se utiliza para describir el hecho de que ellos han sido arrebatados para ir al cielo para que vean ciertas cosas. Ahora, como pueden ver, hay un número de lugares donde las personas han sido arrebatadas o raptadas al cielo. Veamos a Juan 14:3. Juan 14:3 dice, no se turben sus corazones, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo. La palabra esa, tomar conmigo, es paralambano. Tomar hacia, recibir a sí mismo, significa la palabra. Nos está diciendo que Él nos va a tomar con Él mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros tenemos que estar con el Señor. Apenas se termine este asunto aquí en la faz de la tierra, nosotros nos vamos a dar cuenta que le pertenecemos a Él y que el único tiempo que nosotros tuvimos para hacer su voluntad por nuestro propio libre albedrío fue aquí en la faz de la tierra. ¿Van a haber excusas en el cielo? No, no van a haber excusas. Mientras Él sea fiel, y siempre lo va a ser, y las personas que creen en el Señor Jesucristo son fiel y se usan los dones espirituales que existen con la fidelidad, porque nosotros sabemos que en pocas cosas ha sido fiel, por ese se pondré, nosotros sabemos eso, y no es para nosotros, es para la gloria de Cristo. Cada uno de nosotros hace su labor, y el que hace su labor con su don espiritual está haciendo la voluntad de Dios por fe. Entonces es fiel. Yo no voy a hacer esto si no tengo fe. El cuándo no enseña porque no tiene fe, él enseña porque tiene fe. Los que dan a la iglesia dan porque tienen fe. El asunto es que nosotros sí creemos y nosotros sabemos que vamos a estar con Él. Él nos va a llevar hacia arriba, nos va a tomar con Él, para lambano. La otra palabra es episunagoge. Episunagoge. Episunagoge, un lugar de asamblea, de reunión, donde la gente se reúne. Y eso es muy interesante porque, según los tesalonicenses, nos hace saber a nosotros lo que va a ocurrir. Esta es una asamblea de creyentes en las nubes con el Señor. Y ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, episunagoge, es una reunión que vamos a tener con Él, que es muy interesante, que nosotros tenemos que estar preparados para tener eso. Por eso nos dice que estemos al tanto, señores. Nosotros, estar al tanto y estar preparados y estar alertas, ¿qué significa para nosotros? ¿Esperando en qué condición? En la santidad, llenos del Espíritu Santo, creciendo, conociendo al Señor, haciendo su voluntad. El que agarre fuera de comunión a nuestro Señor Jesucristo lo agarra desprevenido, que las personas por lo general que no se confiesan sus pecados, sabiendo que son sacerdotes del Dios Altísimo, que pueden hacerlo en cualquier momento, porque vamos a fracasar, señoras y señores. Créanmelo. Todos nosotros fracasamos todo el tiempo. Vemos que somos imperfectos. Ahora, ¿estamos diciendo que es bueno fracasar? No, pero ¿qué va a suceder? Va a suceder. Pero ahí tenemos la provisión divina para que nosotros no nos mantengamos en ese estado, sino que estemos llenos del Espíritu Santo, caminando con las cosas de Dios, amando a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos en este pasaje de 2 Tesalonicenses 2:1. Ahora veamos a Filipenses 3:11. Y aquí les voy a dar una explicación muy interesante. Por ahora, lo que estoy haciendo es dándole las palabras que tienen que ver con el rapto, con la resurrección. Este es un evento extraordinario en la iglesia. Es extraordinario. Imagínense que va a ser tan extraordinario que todos los creyentes de todas las edades se reúnen. Va a ser un evento espectacular, en otras palabras. Y ahí van a ver, en esa reunión, van a ver personas que van a tener felicidades en estar con el Señor. Pero ¿cómo cree usted que se van a sentir los santos fieles? Que fueron fieles en todo. Se van a sentir, pues, que ansiosamente vas a esperar la venida de nuestro Señor. Filipenses 3:11 nos dice, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. En este pasaje, es un pasaje tremendo donde Pablo utiliza la palabra ex anastasis, salida de resurrección. Ex es salida de adentro para afuera, ¿recuerdan ex? Puede ser de adentro para afuera, un poquito de afuera para afuera. Salida de la resurrección es expulsión, salimos de la faz de la tierra para estar con Él. Y es otro término que tiene que ver con el rapto. También tenemos a 1 Corintios 15, de 51 a 53. Y aquí les digo un misterio. Cuando se habla de misterios, se está hablando de cosas que no se conocían en el Antiguo Testamento, señoras y señores. Esto es solamente para la iglesia. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, sin la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué te deja de saber eso? Que vas a servir al Señor ya. Una vez que nosotros nos muramos, el asunto del libre albedrío se acabó. Ya cuando nos muramos y estemos en la presencia del Señor, nosotros sabemos a ciencia cierta que lo único que queremos hacer va a ser la voluntad de Dios. Entonces, sin corrupción, y nosotros seremos transformados. porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. La palabra seremos transformados es la primera persona plural en el verbo de alazo. Es un verbo omega, termina con un omega, como lo pueden ver ahí, que quiere decir cambiar, transformar o canjear. La transformación consiste en un canjeo del cuerpo natural, mortal, por un cuerpo de resurrección. Con un cuerpo como el que tiene nuestro Señor Jesucristo. Una estructura atómica totalmente diferente, en otras palabras. ¿Sin qué? No vamos a tener que la naturaleza pecaminosa. Sin naturaleza pecaminosa. Pues la naturaleza pecaminosa te incita a hacer cosas que, aun como creyente, ya hay que conocer la verdad. Si tienes ese deseo así tan grande que la naturaleza produce, a veces apagas el conocimiento bíblico para darle la rienda suelta a la carne. O, para que no se dé cuenta el cerebro, pues simplemente te vas a tomar 3 tragos y ya se te olvidó todas las cosas que te tenías que olvidar, y entonces ahora sí le das rienda suelta. ¿Y qué es lo que están haciendo? Lo que Satanás quiere que tú hagas. Está utilizando tu carne para que hagas su voluntad. Y ahí también nosotros nos damos cuenta de lo infieles que somos nosotros. Y de lo fiel que es Él. Porque cuando estás bien las cosas, bien. No estás fuerte, bien. Pero cuando estás débil, ¿te aguantas? O le das rienda suelta. Ni mansedumbre, ni dominio propio. Nosotros tenemos nuestros momentos agradables. La mayoría de ellos es público. Y nuestros momentos desagradables. Que por lo general, pues como conocemos a los de la casa, pues ahí les van. Que aguanten, que soporten, porque ahí donde está el amortiguador. Lo que les trato de decir es que no somos perfectos, la naturaleza pecaminosa es tremenda, pero en estos momentos que viene el rapto, no va a haber naturaleza pecaminosa. No vamos a contender con esa porción, ni vamos a contender con las otras cosas, porque nosotros ya sabemos que no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Dios. O sea, que el mundo no tenemos que ofrecer, sino que todo lo que nos ofrece Dios es lo que nos interesa. Eso es lo que puede suceder en el rapto. Entonces, este cuerpo mortal es canjeado por el nuevo cuerpo. Y así como Jesucristo recibió su cuerpo de resurrección, nosotros también lo recibiremos. Así es como nosotros vamos a estar. Ese es el patrón o modelo para nosotros. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Seguimos con estas definiciones de las palabras importantes que utiliza la Biblia para enseñar el asunto del rapto. Aquí la palabra es epifanía. ¿Sí? Aquí se las puse que también se encuentra en el español como epifanía, que quiere decir una aparición, una manifestación. Una epifanía es la aparición de alguien. En inglés también existe epiphany, una aparición de algo, de alguien. Se llamaba Antígonos Epífanes, el aparecido Antígonos, que fue el que desacró el templo de los judíos en los años de los Macabeos, 150 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así se llamaba Epífanes, el aparecido. Aquí, esta palabra, epifanía, que se encuentra en el español, nos hace ver que la esperanza bienaventurada y la manifestación es la misma cosa. Es otra manera de expresar la manifestación del Señor. También en 1 Tesalonicenses 1:10 nos deja saber la otra palabra que existe, y es, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó entre los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? La tribulación. Otras palabras que explican la tribulación, la ira venidera, la hora de la prueba. La hora de la ira del Cordero, la ira de Dios también. La palabra aquí es ruomai, librar. Es un verbo min, es librar, y lo que significa es acercar hacia uno, rescatar por medio de una acción forzada, básicamente. Rescata a la persona de lo que viene. Rescatar implica que estás en peligro de estar cerca, pero indica que estás cerca del evento para que te salve del evento. Te rescata de algo que va a ocurrir si no llega esa ayuda oportuna, en el momento oportuno. Y claro está, nos rescata de la ira venidera, que es una palabra técnica que habla de la tribulación, de nuevo, y así como lo hemos visto en Apocalipsis 3:10, que nos salva de la hora del juicio. Una frase paralela a la hora del juicio. Es interesante que los creyentes de la edad de la iglesia no pasan por ese periodo conocido como la ira de Dios o la ira del Cordero. Vamos a comenzar ahí en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos.